hablar sobre las elecciones. Vamos a desandar lo que trae esta jornada, porque está Benjamín Gebhardt, analista político y director de Consulta. Así que vamos a decirle buen día, Benjamín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Benjamín, ¿cuál es el panorama en Salta? Elecciones en pandemia. ¿Cómo conceptualizamos este final de año de elecciones, tras las PASO nacionales, tras las provinciales, todo ello? ¿Cómo se arriba el día de hoy en este panorama de pandemia que obviamente lo debe haber vivido el mundo en elecciones?
Sí, sin dudas fue un año atípico, no solo para la política. Creo que una de las principales consecuencias de tener un escenario con cierta apatía, desinterés o desafección de la gente tiene que ver con todo lo que atravesamos como sociedad con la pandemia, y obviamente ni Argentina ni Salta fueron la excepción. Digo, un contexto en donde las preocupaciones diarias de la gente han de alguna manera impedido que se le preste atención a cuestiones como un proceso electoral, y me parece que acá también tiene que ver que son elecciones legislativas y suelen tener en el imaginario social menos importancia que una ejecutiva.
Benjamín, este prestarle menos atención juega en contra del porcentaje de votantes, que es una apuesta del día de hoy fundamentalmente, ¿no? Porque siempre he estado atento, por los medios al menos, de ver si la gente sale a votar, si toma interés o no.
Mira, nosotros habíamos notado que había mayor interés. Incluso notamos algo un poco particular o interesante, sobre todo en los estudios cualitativos, que la gente toma como decisión, si bien uno a veces lo comparte y dice, no, bueno, yo no voy a ir a votar, yo estoy enojado, no tengo ganas, no me interesa, hay mucha gente que no lo hizo pensando que todo el resto de la sociedad sí lo iba a hacer. Y el lunes, cuando vio y fue noticia la baja participación, le generó de alguna manera un remordimiento o un resurgir de un compromiso social, y asume entonces la necesidad o la reafirmación de ir en las generales. No pasaba mucho en los cualitativos, que la gente decía, no, yo no fui, pero ahora que vi que nadie fue, sí voy a ir en la próxima. Obviamente son expresiones de deseo o expresiones de intenciones, y hay que ver si efectivamente ocurre. Pero hemos visto también que por lo general de las PASO a las generales sube el porcentaje de participación.
Uh-huh. Benjamín, ¿qué se está disputando hoy?
Bueno, a nivel nacional, a nivel provincial.
Bueno, me refiero a nivel legislativo, ¿no? Es decir, hoy la gente, cuando está expresando su voto, qué es lo que está proponiendo en realidad, el oficialismo, la oposición, el quórum, las decisiones futuras, los temas más importantes que nos están aquejando.
Sí, no es tanto entre las motivaciones principales del voto la composición de la Cámara. Uh-huh. El voto actúa más mayoritariamente, ¿no? Porque las motivaciones del voto siempre son múltiples, como una válvula de escape a ciertos sentimientos o evaluaciones del rumbo del país. Creo que a nivel nacional un poco tenía que ver con una desaprobación de un estado actual de las cosas. Y para mí esto es importante porque no quiere decir que la gente decida abandonar al gobierno o quiera ya un cambio de gobierno, sino que utiliza esta instancia en donde siente justamente que no cambia el gobierno para expresarle cuál es su evaluación de medio término. Bueno, la cuestión económica ha sido una de las más importantes, y me parece también que vale la pena reflexionar sobre eso, porque muchas veces se piensa que esto tuvo que ver con un crecimiento de Juntos por el Cambio, pero más tiene que ver con una conducta que tiene por lo general el argentino para votar, que es votar en contra de alguien y busca quién puede ser el depositario de ese voto. Y en este caso, en un esquema de polarización que tenemos en Argentina de dos coaliciones, se fue el voto hacia ese lado.
Cuando ahí me quedo en el votar contra alguien, ¿crees que estamos equivocados en que en vez de votar apoyar a alguien, estemos votando en contra de alguien, Benjamín?
Mira, me parecería soberbio decir que alguien está equivocado por la decisión que sea en la forma de elegir. Me parece que lo ideal sería
lo conceptual, ¿no?
Acompañar. Sí lo entiendo, pero a veces también tiene que ver con la propuesta de la política. Si muchas veces la gente vota de alguna manera por descarte o para que no gane a alguien, también tiene que ver con que no hay una propuesta propositiva que entusiasme más, o a veces hay una política muy exitista de alguna manera en decir, bueno, a ver quiénes son los que pueden ganar, y si hay una opción que no tiene perspectiva, entonces no se la acompaña, aunque a uno le guste, porque tiene que impedir que llegue otro.
Benjamín, ¿cuáles son los temas que más le preocupan hoy al electorado?
Bueno, la economía en lo que tiene que ver con sobre todo con la inflación, con las tarifas. En segundo lugar está el empleo. Acá también vale la pena hacer un tipo de apertura de lo que significa el empleo, porque no es solo el acceso al empleo, sino que a raíz de la pandemia mucha gente comenzó a preocuparse de mantener su empleo. Y lo otro tiene que ver también con los salarios de los mismos, ¿no? Después ha bajado mucho la preocupación que tiene que ver con la salud o con el COVID, y viene luego la inseguridad.
Benjamín, haciendo una síntesis, la gente se preocupa por cómo está servida la mesa.
Sí, sin duda, y ha sido una variable en el tiempo. Y no es algo exclusivo nuestro, ¿no? Siempre, a veces uno cuando habla cuál es el principal problema del país o qué es lo que el país debería mejorar para salir adelante, la gente reflexiona y contesta que es la educación. Sin embargo, a la hora de votar, poca gente presta atención a cuál es la posición o alguna plataforma educativa del candidato.
De mi parte, lo último, Benjamín, pesa en un electorado, digo, cualquier parte del mundo, obviamente, el tema de la corrupción o no corrupción, o que en Salta se haya aprobado, por ejemplo, el tema de ficha limpia, ese tipo de cosas. ¿Pesa en la gente o la gente no está hoy en día, si privilegia lo económico, no está pensando en ese tipo de cosas?
No es una de las principales variables. Lo que pasa sobre en Argentina, particularmente con la corrupción, es que como la justicia no tiene una buena imagen de credibilidad y de transparencia y de, propiamente dicho, de justicia, los hechos de corrupción siempre son leídos según la simpatía. Entonces, cada seguidor de un político, si escucha o ve sobre algún acto de corrupción, lo lee en términos políticos y no en términos judiciales. Entonces, cuando uno le gusta un candidato y sabe que tiene alguna mancha, elige ignorar o elige justificarlo de alguna manera para validar su voto.
Benjamín, ¿crees que en ese sentido, por ejemplo, en eso que decís vos, si valido o no valida, si alguien escucha el canal determinado, el canal Z, y sabe que ese canal Z está con determinado partido, la gente sabe y lo toma o no lo toma de acuerdo a eso, y si escucha el canal W, sabe que ese canal está identificado con tal partido, lo toma o no lo toma, ¿crees que ya la gente discierne de ello de forma concreta?
Sí, hay un gran discernimiento. A partir de la ley de medios, ese debate o esa pregunta que en muchas ocasiones se da casi de forma inconsciente de sobre a quién responde un medio, o que los medios responden siempre en un último punto a algún espacio político o algún interés ideológico, está siempre presente. Y hay toda una dinámica en el último tiempo en la que todos caemos de retroalimentarnos, bueno, en nuestras propias burbujas. Entonces también pasa eso, digo, ¿no? Si uno consume un canal opositor a un espacio que está hablando de una denuncia, uno pone otro canal y está hablando de la denuncia, pero en términos de que es una operación política.
Benjamín, ¿vos notás esto que se encuentra como un fortalecimiento de los extremos del espectro ideológico, o sea, tanto de la izquierda como de la derecha?
Mira, eso suele tomar más fuerza en las legislativas. Hay sí expresiones electorales más visibles, es un fenómeno que pasa en todo el mundo, creo que no es una alerta, no es una preocupación, no veo que puedan ser opciones de mayoría. Siempre creo que lo importante es que el mismo sistema político pueda contener esas expresiones cuando son más radicalizadas. Pero por ahí el caso, si bien nosotros en esta elección no tenemos alguna opción libertaria, cuando uno ve en Ciudad de Buenos Aires a Milei, parece muy disruptivo, parece muy ubicado en un extremo, sin embargo ya son públicas las conversaciones conjuntos por el cambio para una posible alianza o para conformar algún tipo de esquema. Entonces, mientras el sistema democrático pueda contener esas expresiones, me parece que no hay nada de qué preocuparse.
Benjamín, lo último, ¿qué es Consultora WE? ¿Es WE? ¿Es WI? Contanos de qué se trata la consultora.
Es una consultora en comunicación política, en donde, bueno, nos dedicamos a asesorar gobiernos en la comunicación de gestión y también, bueno, lo que es el ámbito electoral, fundamentalmente con estudios de opinión y, bueno, elaboración de escenarios y de estrategias.
Es WEWI, perdón que lo anglosa. Ahí está.
WEWI.
Okay. WEWI. Consultora WEWI. Benjamín, ha sido muy amable en atendernos, ¿sí?
No, gracias por llamar.
Gracias, querido.
¿Estábamos en contacto?
Claro, con un consultor político que siempre hace falta tenerlo, porque tiene una lectura distinta de la realidad.
Como
porque
panorámica,
la analizan.
¿No?
Claro, la analizan desde un espectro, a ver, ¿desde cuál? Desde una atalaya, desde el que está parado.